Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas de su interés, el impacto en nuestro entorno. Bienvenidos hoy en el control operativo César Preciado. Un saludo para César, también para Bere. Bere ya está en las líneas telefónicas, atenta, tomando llamadas, atendiendo el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cada tarde los menciono al arranque del programa, los repito y le pido a usted que los tome en cuenta, si es posible, que los anote por allí para que enriquezca este programa. También la posibilidad de la comunicación vía WhatsApp o Telegram. Usted elige la plataforma. Solamente le pido que se identifique, me diga de parte de quién es el mensaje que vamos a compartir. Es el teléfono 3322-232738. Saludo a quienes escuchan el programa a través del 1150 en la banda de amplitud modulada. Política en Directo, a quienes lo hacen a la 1 de la mañana, a los desvelados, gracias, gracias por seguirnos, y a quienes lo hacen en el horario que les acomoda, incluso el día que prefieren reproducir en el podcast, en la página de las noticias. Gracias, créalo, que su preferencia, que su constancia nos compromete y nos agrada, nos entusiasma. Les suplico que cuando les sea posible entre en comunicación, que nos retroalimente y que comparta también los temas que son de su interés. Familiares de personas desaparecidas y organismos señalaron que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas arrastra una serie de irregularidades que obstaculizan el acceso a la reparación integral del daño. También acusan de revictimizar y hasta de extorsionar. La conferencia que ofreció Marta Leticia García, quien representa el colectivo Entre el Cielo y la Tierra, evidencia que esta Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas pues ha tenido problemas por casos de corrupción, como el despido de un asesor jurídico y de una persona que extorsionaba a las víctimas para acelerar sus casos. Lamentablemente, esta dependencia, esta comisión tan importante por el tema que nos aqueja de los desaparecidos en Jalisco, salpicada por la corrupción. Pero vamos a temas políticos. Hoy es día miércoles, hoy me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica al abogado colaborador de todos los miércoles, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político. Hoy nos habla del reparto de candidaturas en la entidad. Adelante, abogado.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar como cada semana con ustedes. Pues bueno, la noticia de esta semana ha sido el reparto de candidaturas, no solamente en Movimiento Ciudadano, sino también dentro de Morena. En primer lugar, el viernes pasado, esta encerrón que se dio dentro del partido Morena, en donde, pues bueno, nos dan a decir que alguien ganó la elección, o bueno, que alguien ganó esta encuesta, pero que por un tema de repartición de cuotas de género, va a haber el segundo lugar, es quien llegue a la candidatura a gobernador, y no solamente en Jalisco, sino que eso mismo ocurrirá también en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, al menos para el candidato gobernador de parte de Morena. En Jalisco, pues, la expriista y ahora militante del Partido Verde Ecologista, también Claudia, pero Claudia Delgadillo, pues parece ser que llegará a ser la candidata a gobernadora después de haber perdido la alcaldía de Guadalajara en las elecciones pasadas, intentará llegar a ser gobernadora, dejando fuera al doctor que tanto había querido buscar una tercera elección a gobernador. Por parte de Movimiento Ciudadano tenemos algo muy interesante, también la repartición de cuotas partidistas y sobre todo de grupos internos de Movimiento Ciudadano. Sabemos pues que Movimiento Ciudadano está dividido en dos, el grupo que apoya al gobernador Enrique Alfaro, pero también el grupo del alcalde tapatío, ahora alcalde tapatío con licencia, Pablo Lemus, que bueno, pues no tienen muy buena relación, pero pues se tienen que alinear al partido. Después de que Clemente Castañeda se baja o lo bajan para que Pablo sea candidato a gobernador, empiezan las reparticiones en las alcaldías, y un tema muy interesante que a mí me llama mucho la atención es la imposición de Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco, al equipo de campaña de Pablo Lemus. Me recuerda en aquella elección donde Jorge Aristóteles Sandoval fue elegido gobernador de Jalisco, que el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le impuso como secretario general de gobierno al entonces senador con licencia Arturo Zamora, quien era de la corriente de Ramiro Hernández, que se queda en Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, pues para no dejar que Jorge Aristóteles manejara la gubernatura a su antojo, le pone a alguien de su línea para que lo controle. Así me parece completamente el panorama de lo que va a ocurrir en Jalisco. Seguramente Salvador Zamora va a llegar a Secretaría General de Gobierno para pues no dejar que Pablo Lemus gobierne y haga lo que quiera, sino seguir teniendo una línea del propio gobernador Enrique Alfaro Esperanza.
Gracias, abogado, gracias por el comentario. Y es que precisamente Salvador Zamora, el alcalde con licencia de Tlajomulco, a partir de este miércoles se está incorporando a la precampaña del aspirante a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro. Buenas tardes. Y continuando con estos temas, los temas de la política, mire usted, ayer por la tarde, tarde-noche, pues la noticia en el tema local, en los registros de los aspirantes, es la de Idolina Cosío Gaona, que se registró para buscar la candidatura a la gubernatura de Jalisco por el Frente Amplio, por el Frente que conforman los partidos PRI, PAN, PRD. Ella estuvo acompañada, de acuerdo con las crónicas y con la que publica en el Occidental Eduardo Suárez, de una batucada y de más de 300 personas entre familiares, amigos y alumnos, así como exalumnos y simpatizantes. No nos olvidemos que Idolina Cosío Gaona es maestra. Ella acudió a las instalaciones del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, en donde formalizó su intención de encabezar la coalición. Y el tema es revisar precisamente los registros, los que se apuntan a pesar de que saben que hay otros como preferidos, y las dudas que dejan los procesos internos de los partidos respecto a la definición de las candidaturas. Finalmente, la posición en el Frente por Jalisco, se sabe que hay varias mujeres interesadas, no solo es la que ayer por la tarde se registra, refiriéndome a la maestra Idolina Cosío Gaona, sino a las propias presidentas, principalmente del PAN y del PRI, porque del PRD, a Natalia Juárez, la presidenta, no se ha mencionado su interés en buscar esta posición o esta candidatura. Sin embargo, sí, la presidenta Laura Haro del PRI o la presidenta Diana del Partido Acción Nacional, pues sí estarían en ese interés. Se menciona con más fuerza a la blanquiazul, a la panista, sin embargo, ahí está el mensaje de la maestra Idolina, que ayer por este Frente Amplio aprovecha para registrarse y para decir entre sus discursos que presenta su voluntad de coordinar la integración de la coalición por Jalisco, de cristalizar un trabajo arduo que se ha venido desarrollando desde hace más de un año para la conformación del Frente, y dice donde la tarea es que nos uniéramos los partidos progresistas con la sociedad civil organizada. Reconoce que no fue fácil, dice además, no está siendo nada fácil, todavía hay escollos que salvar, nos lo han dicho las presidentas, todavía al día de hoy hay que trabajar respecto a esta coalición. Y la pregunta sería, ¿se convertirán en escollo las presidentas con interés de tener esta posición, esta candidatura? Pues ahí las cosas, no es la única, también está, por ejemplo, el día de hoy, la difusión de la decisión que toma el actual presidente municipal, el morenista en Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. Él se registró para buscar la reelección como alcalde en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Y pasando a temas de interés nacional, la precandidata presidencial de la Alianza Opositora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez Ruiz, solicitó finalmente ya su licencia a partir de hoy para separarse del cargo. Hoy la presentó, dice que estará por tiempo indefinido. Este trámite lo llevó con una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta del Senado, Ana Lilia Rivera, que es la instancia correspondiente. Expuso en la carta Xochitl Gálvez que es con fundamento en que lo disponen las leyes y los reglamentos que el propio Senado ha establecido, en forma respetuosa lo dice, se dirige para la solicitud de la licencia por tiempo indefinido y la separación del cargo que ostenta como senadora correría a partir del día 20 de noviembre. ¿Qué hay del otro lado de la candidata de Morena y aliados de Claudia Sheinbaum? Pues lo más comentado al día de hoy en las últimas horas es la respuesta que da Marcelo Ebrard luego de que no se adhiere a Movimiento Ciudadano, que sigue en las filas de Morena. Claudia Sheinbaum aprovecha cuando incluso se especula acerca que habrá negociado con ella, con Claudia Sheinbaum, para permanecer en Morena. Cuando un Ebrard que dice que tiene una fuerza, que quiere que se reconozca dentro del partido, hoy Claudia Sheinbaum dice que no es Morena una fuerza, sino un movimiento y un solo partido, y el cual representa el anhelo del pueblo de México, que no se le olvide. En una transmisión por Facebook, anticipó que se registrará el domingo como precandidata presidencial y al día siguiente empezará su precampaña en Boca del Río, Veracruz. Planteó que después de la elección presidencial, el movimiento entraría en una etapa de reflexión. Además, destacó que en Morena, insistió, solamente son uno que va hacia adelante a conquistar el 2024, pero lo más importante, dijo, es dar continuidad al proyecto, seguir avanzando con innovación, honestidad, resultados y, sobre todo, mucho amor al pueblo. Allí le insistieron los reporteros sobre lo dicho por Ebrard acerca de que él espera que en el nuevo entendimiento con el partido pues, se le reconozca esa segunda fuerza que tiene, considerando los afines a este Alex Canciller, los llamados ebradistas. Y es Claudia Sheinbaum quien contundente reiteró que no pasa por allí la lógica, pues se trata de un solo partido, es decir, no un partido dentro de un partido. Y sobre el tema también fue cuestionado Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y también se le preguntó sobre las irregularidades que se reconoce hubo en el proceso interno y los señalamientos de que se desviaron recursos de la Secretaría de Bienestar. Esto último fue negado por Mario Delgado, dice que no hay tal intervención en favor de la exjefa de gobierno en el proceso interno, y por otra parte, dice que en los estatutos y en toda la lógica con la que se rige el partido, pues no se aplican los castigos de esa naturaleza. Los castigos de dirección en el partido son los que decide la militancia en el Congreso Nacional y que no se dan por cuotas ni por corrientes. No se puede incurrir en un error al permitir las corrientes, que fue lo que destruyó al PRD. Esto último lo dijo en clara alusión a Marcelo Ebrard y la posibilidad de que los seguidores de este y del grupo denominado El Camino de México, que sabe usted que son ya una corriente dentro de Morena, quieran ocupar cargos de elección popular. El presidente nacional de Morena dice que los cargos de elección se deciden por encuestas y por tómbola las listas de los plurinominales. Y mire, para irnos ya a la pausa, hay otra nota también de la política que sobre todo en la Ciudad de México ha tenido una amplia repercusión porque tiene que ver con el Partido del Sol Azteca, con algunos políticos que han llegado a las alcaldías antes, delegaciones ahora de la Ciudad de México, y al liderazgo de Víctor Hugo Lobo Román, diputado del Congreso de la Ciudad de México, precisamente por el PRD, quien ayer en la tarde dio a conocer su renuncia al partido luego de 25 años de militancia. Dijo que con él se iban algunos otros y habló de cantidades muy, muy importantes. Primero, de 15 consejeros nacionales por la capital del país, 3 de 5 integrantes de la dirección estatal del partido, y habló de quien preside la Comisión de Derecho e Infraestructura Urbana en la legislatura en el Congreso local, que también se van con él la mitad de los integrantes del PRD en la Ciudad de México. Dice que significa que se van 16 presidentes en las alcaldías y 60 de 95 integrantes del Consejo Estatal perredistas. Lobo Román no esclareció acerca de qué va a pasar, qué es el futuro, a dónde se van, si incluso se estarían sumando a Morena, que es lo que se asume como lo natural o lo esperado. Sin embargo, él se mantuvo sin definir es la alianza posible o pertenecer en este caso al partido en el poder allá en la Ciudad de México, sino habló de una nueva corriente o de un nuevo grupo y se denominará en lo sucesivo Fuerza Democrática. En 2021, él había hecho declaraciones acerca de un encuentro que tuvo con medios de comunicación, algo que consignan los medios el día de hoy, como el diario La Jornada, y allí se marca que en la representación en aquel 2021, que significó en la capital de la República, se destacó los 140,000 votos que aportó en el proceso electoral esta corriente ahora, este movimiento Fuerza Democrática, este grupo que finalmente deja al PRD y que aseguran son miles y miles de votos, entiéndase apoyos a quien busque llegar a los puestos clave, en este caso en la Ciudad de México, en la gubernatura y en la jefatura del gobierno a nivel federal, es decir, la presidencia. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Le repito los números para que se comunique: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Continuamos en Política en Directo. Le comentaba a usted acerca de los señalamientos de una de las representantes del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, quien habló de los actos de corrupción, de lo que empaña el trabajo del organismo Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Esto al margen de que los resultados han sido magros. Bueno, pues no es la única área donde se tiene este problema, el de la corrupción. Nuestro compañero José Luis Escamilla nos recordó que se cumplen 10 años de vida del operativo El Torito, o el operativo mejor conocido, porque así su nombre es Salvando Vidas, operativo Salvando Vidas, pero le conocemos como El Torito. Ya se cumplió 10 años de estar en funciones, en marcha, y de acuerdo con los resultados que nos reporta José Luis Escamilla, creo que no podemos hacer a un lado el tema lamentable de que ya fue penetrado por la corrupción. Había señalamientos, pero no evidencias y no intervención de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. En este caso, usted ampliamente se enteró de la situación de un particular que habló cómo incluso tuvo que ir al cajero para corromper, para entregar ese recurso que la Torita pedía a cambio de no cumplir con su responsabilidad. Pues el operativo hoy cumple 10 años. A lo largo de este tiempo, el programa está en diferentes puntos de la zona metropolitana. La intención es que los conductores que han tomado embriagantes no consuman, no conduzcan en este estado, que no estén siendo un peligro para los demás e incluso para ellos mismos. Y la advertencia y las campañas son que si tomas, no conduzcas, o que busques conductor designado, o bien dejes el auto y te busques la manera de llegar a ese destino donde habrá consumo de alcohol. Pues en los 10 años que tiene de vida el programa, se han aplicado más de 6 millones, casi 7 millones de pruebas de alcoholimetría. La cifra exacta son 6,858,865 pruebas de alcoholimetría. Derivaron en la retención de más de 51,700 personas que estaban conduciendo bajo el influjo del alcohol a niveles no permitidos. Hay que recordar que de acuerdo a cada persona, su capacidad de asimilación de alcohol, hay quien puede beber una cerveza, da positivo alcohol, pero no alcanza a llegar al nivel establecido en la norma para que sea retenido o pase 12, 24 o hasta 36 horas en la curva, en donde también se le conoce como el Torito. Bueno, pues son más de 51,700 personas las que violaron la norma, violaron los límites y se les aplicaron las sanciones. Eso implica que se retiraron de la circulación 51,000 vehículos que estaban siendo manejados por personas en condiciones de peligro para los demás. Han sido emitidas más de 26,800 infracciones para el mismo número de automovilistas que fueron detectados en estado de ebriedad, que no ameritaban ser retenidos y por lo tanto enviados al Curva, es lo que yo le explicaba. Hay quien con una, con dos, incluso hasta con tres cervezas, pues no alcanzan esos niveles, o porque tienen mucha capacidad para asimilar el alcohol, y hay otros que hasta con media cerveza. Lo mejor de los dados es no jugarlos, no arriesgarse y buscar los conductores resignados o designados, como le quiera usted llamar. Viene la temporada de fin de año, hay muchas fiestas, posadas, e incluso el operativo Salvando Vidas prevé precisamente ampliarse, y en estas épocas es que se colocan hasta de día, no solamente por las noches. Medidas que están encaminadas a evitar accidentes fatales con esta terrible combinación de el alcohol y el volante. El punto es que lamentablemente en el operativo se llegó en el tema de la corrupción. Un Salvando Vidas que, de acuerdo con la ley de movilidad, está planteando estas sanciones para que las personas sean retenidas, cumplan el arresto de acuerdo a la cantidad de alcohol que se marcó, y le repito, de 24, 12 o 36 horas, y la cancelación definitiva de su licencia en el caso de que sean reincidentes. Lamentablemente, con toritas que pues han puesto en duda la honestidad, han puesto en duda la eficacia de este operativo por prestarse precisamente al cambalache. Te dejo ir si me das a cambio una cantidad de recursos. Después de la pausa, estaremos platicando con el politólogo Javier Hurtado. Él es colaborador de Radio Metrópolis, seguramente usted lo ha escuchado en sus comentarios semanales, y lo buscamos para que nos hable acerca de las complicaciones que han tenido los partidos políticos luego de las reglas de paridad, las simulaciones y lo que está pasando en este entorno político. No le cambie, después de la pausa tendremos entrevista con el politólogo Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, académico investigador en la Casa de Estudios UDG. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y ya está en la línea telefónica el politólogo Javier Hurtado. Él fue presidente del Colegio de Jalisco, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y es investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Esperanza? Muy buenas tardes.
Pues con el interés de que comparta con el auditorio de Política en Directo sus reflexiones y sus análisis en torno principalmente a las complicaciones que han traído las reglas de paridad para los partidos políticos, las simulaciones, cómo explicar que establecen un procedimiento que no es definitivo y que, a pesar de quien queda como puntero, que han sido en algunos casos los hombres, pues por la regla de paridad se pone a las mujeres, pero no se respeta el principio de la alternancia, de la rentabilidad, por decirlo así, las condiciones más de orden cualitativo que cuantitativo. Lo escuchamos, doctor.
Sí, gracias, Esperanza. Mira, lo que podríamos decir es que los partidos políticos, no sabría si por ignorancia o por dolo, pero ignoran o fingen ignorar lo que en realidad consiste la paridad sustantiva derivada de la reforma constitucional de julio de 2019. Es muy distinto paridad total o paridad sustantiva que cuota de género, ¿sí? No es lo mismo. La cuota de género existió de 2014 a 2019. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es que ellos, digamos, se limitaron a aplicar la paridad en términos estrictamente cuantitativos. Es decir, aplicar como quisieran y como entendieran o quisieron entender el 5-4, es decir, 5 mujeres y 4 hombres. Y entonces ellos colocaron donde quisieron o donde quieren 5 mujeres, y 4 hombres. Pero es que no es así, definitivamente no es así. Déjame hacer un paréntesis. El asunto este de lo que hicieron ellos lo justifican con base a la a la facultad de libre autodeterminación y libre autoorganización que tienen los partidos políticos. Claro que sí, es cierto eso, pero nosotros sabemos que la libertad, ni esa libertad ni ninguna otra son absolutas. Siempre se deben de dar en el margen del marco legal, jurídico y constitucional, porque si no, no sería libertad, sería anarquía. De tal manera que entonces ellos le entendieron que tienen la libertad de colocar donde quieran 5 mujeres y 4 hombres. ¿Y qué es lo que vimos que hicieron? Bueno, déjame decirte antes esto. Esta paridad sustantiva tiene 2 criterios fundamentales. El primero es el de competitividad. Y este criterio de competitividad dice que las mujeres deben de ser postuladas en aquellos espacios donde los partidos políticos hayan obtenido el más alto porcentaje de votación. Esto con el fin de que la paridad en realidad sea verdadera y efectiva, porque si tú mandas a las mujeres a los espacios de más baja votación, pues irían, como se dice coloquialmente, al matadero, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que si postulas a una mujer tenga altas probabilidades de ganar. Bueno, este principio de paridad no lo respetaron, y ahorita voy a los casos. Y el otro principio muy importante es el de alternancia, que consiste en que si tú postulaste un hombre en el cargo inmediato anterior, ya después de aplicar la misma regla de ya de aplicar la competitividad, entonces debes de considerar si en el proceso electoral anterior tú postulaste un hombre y ese hombre incluso ocupó el cargo por el que compitió, en este caso una gubernatura, entonces ahora debes de postular una mujer. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? En el partido Morena lo que sucedió fue que ellos debieron haber postulado en Tabasco y en Chiapas, que son los estados donde el partido Guinda tiene los más altos porcentajes de votación, ¿sí?, a mujeres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Postularon hombres. Y al revés, donde podían haber postulado hombres, ¿sí?, que es donde obtuvieron o tienen los más bajos porcentajes de votación, que en este caso es Guanajuato y Jalisco, postularon mujeres cuando debieron haber postulado hombres. Y por lo que respecta a la Ciudad de México, si bien la Ciudad de México está un poco de media alta en competitividad, pero por el hecho de que ahí en el proceso anterior resultó postulada una mujer y ocupó el cargo, en este caso Claudia Sheinbaum, pues le correspondía ahora a un hombre, ¿sí?, pero postularon una mujer, o sea, hicieron las cosas al revés.
Doctor, es exactamente lo mismo de Morena en Ciudad de México, lo que pasaría con MC en Jalisco.
Exactamente, exactamente, pero más grave, porque en la ciudad, en el caso de México no estaría operando el criterio de competitividad, porque los más altos porcentajes de votación los tiene en Tabasco y en Chiapas, como te dije, no en la Ciudad de México. Entonces ahí nada más estaría operando el criterio de alternancia, aunque también en cierta manera podría decirse el de competitividad, porque es media alta.
Creo que se cortó, ¿no? Y nos iba a decir lo emocionante, porque si está más grave el caso en Jalisco, inferimos, de acuerdo a la exposición del doctor Javier Hurtado, que la candidatura, precandidatura de Pablo Lemus Navarro está tambaleándose. ¿Doctor? Ya lo tenemos de nuevo, doctor. No, el doctor sigue hablando, pero se vició. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con el doctor para cerrar la entrevista con esta parte. ¿Ya lo tenemos, Bere? No, le va a intentar marcar de nuevo. Vamos a hacer un corte. A quienes nos escuchan, recuerde, estamos en Política en Directo. Volvemos. Estamos restableciendo la comunicación con el doctor Javier Hurtado. En lo que ello ocurre, doy paso a algunas de las participaciones. Beren me hará favor de avisarme. Se quedó enlazada la llamada y yo escuchaba muy distante al doctor. No tenía la calidad de sonido como para continuar la entrevista, pero nos quedamos en un punto culmen, porque de acuerdo a lo expuesto hasta el momento, ni por la criterio de competitividad, ni por el otro criterio, el de alternancia, el partido Movimiento Ciudadano podría sostener a Pablo Lemus Navarro. Pero regresamos con la conclusión del entrevistado sobre el tema. En tanto, Joel Rosa se comunica para decir: Esperanza, ¿por qué no entrevistas a Jorge Leal? Él quiere ser candidato a la presidencia de Tlajomulco de Zúñiga, y de los candidatos que están contendiendo, él tiene buena imagen, sobre todo de honestidad, nos aclara. Así lo haremos, don Joel, lo buscaremos. Carmen Prisú, Pablo Lemus le mandó decir a Claudia Delgadillo que las campañas son limpias, que no haga ataques, eso le conviene porque se está curando en salud, porque si hay ataques a él le van a sacar triquiñuelas. Héctor Hernández, no se permitiría, no se debe permitir el aumento a productos y servicios porque se devaluaría el peso mexicano frente al dólar. Y Alfonso Vázquez dice: ¿qué posibilidades hay para Morena con su candidato propuesto para llegar al poder? ¿Qué pasaría con la coalición? Y están siguiendo atentos el comentario del doctor Javier Hurtado, quien ya está en la línea telefónica. Y se nos cortó, doctor, en la parte más importante, porque estamos en Jalisco y aquí Movimiento Ciudadano gobierna con un gobernador varón que estaría con los dos criterios de competitividad y de alternancia. Seguiría entonces una mujer. Esto, decía usted, es grave. Interpreto que de acuerdo a su juicio, a su análisis, la candidatura o precandidatura de Pablo Lemus está en juego.
Claro, por supuesto. Yo te podría casi asegurar, así como a pesos, a centavos, de que esa candidatura no va a ser registrada, va a ser rechazada por el INE.
Wow. ¿Y a qué se atienen entonces los emecistas, que hasta el día de hoy el que es alcalde con licencia de Tlajomulco ya se está sumando a las actividades de precampaña y el gabinete está pues en ajustes precisamente por el recorrido que tiene Pablo en todo el estado buscando la unidad y la cohesión? Es decir, es un esfuerzo tirado a la calle.
Así es. Lo que pasa es que el partido en sí mismo, Esperanza, Movimiento Ciudadano, está en franca rebeldía y es el único partido que se ha manifestado públicamente en contra de la paridad. Es el único partido que no adaptó sus documentos básicos a los criterios de paridad sustantiva. Y eso yo no estoy diciendo a la ligera, Esperanza. Cualquier persona lo puede verificar. Si no es cierto lo que estoy diciendo, consulten el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de este año. Y ahí viene el acuerdo del INE. Está muy extenso el acuerdo, pero al final viene donde dice que el Partido Movimiento Ciudadano no se le aceptan las modificaciones que hizo porque no cumple con los criterios que debe de tener el principio de paridad en el partido. Y en segundo lugar, es el único partido también que impugnó el acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, como se dice coloquialmente, le dio palo. Entonces, no es de extrañar esto. Y en tercer lugar, aunado a ello, el candidato que ya anda en campaña, pues no sé a qué se deba, no sé si está desconectado de la realidad, no entiende esto, o francamente, pues en un desplante de prepotencia, debe de decir, pues a mí me vale y yo voy a ser candidato por mis pistolas. ¿Sí?
Bueno, ¿será que como no está ni siquiera afiliado a MC, pues en realidad...
Aunque no esté afiliado a MC, eso aplica para el partido.
Una pregunta, doctor Javier Hurtado, si usted con el conocimiento que tiene el tema, ahora sí que asegura pesos a centavos que no le van a aceptar el registro a Pablo Lemus, ¿cuándo llega el tiempo? ¿Cuándo viene esa definición? Porque ¿qué no es hasta febrero próximo?
Sí, claro.
Entonces,
cuando se presenten la solicitud de registro de candidatos ante el Instituto Electoral, ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, primero lo tiene que presentar aquí, y luego el organismo local del estado de Jalisco lo debe de pasar al Instituto Nacional, concretamente la Dirección General de Prerrogativas de Partidos Políticos. La Dirección General de Prerrogativas de Partidos Políticos analiza todas las sábanas que les presentan los siete partidos de cómo aplicaron el principio de paridad en las 9 entidades federativas, y entonces allí la dirección ejecutiva va a emitir un dictamen y va a decir procede o no procede. Y ese dictamen pasa al Consejo General del INE. Y si el Consejo General del INE refrenda el dictamen de la Comisión de Prerrogativas, automáticamente eso tiene consecuencias para cancelar la candidatura, le dan 48 horas al partido para que reponga el procedimiento, y si no, se rifa esa candidatura entre los otros candidatos del género que fueron registrados.
Guaya, la tienen complicada los emecistas, pero no son ingenuos, conocen la ley, los están engañando sus asesores o se hacen que no saben, como cuando hablan de la paridad, incluso sustantiva, pero luego impugnan las reglas de paridad.
Pues como te digo, es difícil saber efectivamente a qué se debe esto. No quisiera yo aventurar especulaciones o hipótesis, pero pues definitivamente tenemos nosotros la situación, pues si el candidato estuviera un poco conectado con la realidad y supiera de la importancia de esto, pues no hubiera aceptado eso, porque digamos, por decirlo de alguna manera, lo grillaron, están jugando con él. Quien le dijo que se metiera a eso sabe que le van a cancelar la candidatura y él se la creyó que va a ser candidato.
Pues lo chamaquearon entonces.
Exactamente.
Doctor Javier Hurtado, le agradezco mucho. No quisiera despedirlo sin manejarle que hay varios comentarios. La mayoría son la atención y la expectativa que genera el análisis que hoy comparte con nosotros. Algunos lo felicitan, como José Piña, que dicen que es muy acertado. Pero hay una llamada de Ramón Mendoza que le parece que no sería confiable el análisis porque dicen usted fue cercano al grupo de la universidad, al finado Raúl Padilla, y que en todo caso habría de fondo pues las ganas de perjudicar al partido del gobernador Enrique Alfaro, que se fue abiertamente, pues tuvo sus diferencias con Raúl Padilla López.
Eso es otra cosa, eso es completamente independiente. Raúl Padilla ya está muerto, por favor, ni modo que desde ultratumba me esté dando consejos, se me diga lo que tengo que hacer. Además, yo no formo parte de ningún partido político. Chequen ahí en los registros que hay en el Instituto Nacional Electoral si formo parte de un partido político, ¿sí? Y al que me demuestre que yo soy parte de un partido político, le entrego mi carro que tengo ahorita en propiedad.
Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Hurtado, por aceptar esta entrevista. Expresidente del Colegio de Jalisco, investigador de la Universidad de Guadalajara.
No, un comentario, sí. Esperanza. Fíjate que ya no soy investigador de la Universidad de Guadalajara, y razón de más. Yo ya me jubilé de la universidad. Entonces, estoy como investigador del Colegio de Jalisco.
Ah, okay. Está él como investigador del Colegio de Jalisco y ya no está en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
No, yo ya estoy jubilado, pero sin embargo, porque me gusta la docencia, voy y doy clases gratis como profesor honorífico. ¿Sí? Porque yo ya estoy jubilado.
Muchísimas gracias. Gratis. Y felicidades por eso. Gracias, porque también es importante retribuirle a la sociedad, y este es un gesto de su tiempo, dedicarlo a la docencia. Javier Hurtado estuvo al frente del Colegio de Jalisco, donde dice ahora es docente, pero sin percepción salarial. Pues vamos a la participación. Señalaba yo que hay varios mensajes para felicitar al doctor Hurtado por su razonamiento. Dice José Piña que ojalá se decidiera así integrarse a un partido. Dice que con todo respeto, hay muchos improvisados, y dice que le gustó mucho la entrevista, que ojalá el programa se extendiera por 2 horas. Y respecto a Pablo Lemus, pues cree que se va a quedar muy humillado. Dice que ojalá que lo tumben, que se aplique la norma, pero que estará muy frustrado Pablo Lemus. Luz Rodríguez se comunica para hablar de los riesgos en la prevención, en el tema de los desaparecidos, de la corrupción con la que mencionaba yo, arranqué el programa, denunciada por colectivos, como en este caso la activista y representante de Entre Cielo y Tierra, que habló del despido de un asesor jurídico por actos de corrupción y una persona que extorsionaba. Dice que hay focos rojos y que se deben de atender. Alguien que solamente nos saluda, muchas gracias por tomarse la molestia, Edgardo Morales, se comunica para decir que si el alcohol fuera peligroso, lo prohibirían. Entonces, ¿Por qué no ponen un antidoping? Es totalmente recaudatorio el programa de Salvando Vidas, así como es recaudatorio el partido en el poder, Movimiento Ciudadano y su líder, el gobernador. Jorge Gutiérrez dice una pregunta, Chema Martínez no estaba como precandidato para gobernador por Morena. Sí, él buscaba la posición, pero recordemos que se la dieron a Claudia Delgadillo y ya opinó el doctor Javier Hurtado acerca de estos criterios de competitividad y de alternancia y cómo no lo cumplieron los partidos, en este caso, tanto Morena como MC, pero MC en situación más grave en el caso de Jalisco. Es un resumen apretado de lo que nos dijo el doctor hace apenas unos minutos. Se comunica Juan López para decir, Morena le paga a Movimiento Ciudadano los favores recibidos en el Estado de México y Coahuila con Jalisco. Todas las decisiones de MC en el sexenio han sido a favor de Morena. Socorro González dice, Salvador Zamora quiere irse de gobernador y quiere irse a Guadalajara como alcalde. Él dejó a su familia y dejó una segunda casa en Valle Real, un montón de problemas. Él no es fiel a su palabra. Él nos puede afectar como lo ha hecho MC. Don Jesús Pacal también participa. Dice que Pablo Lemus es un hombre oscuro, deshonesto. Él está buscando ser gobernador, pero deberá aclarar y responder por el daño a la tesorería de Zapopan por más de 300 millones de pesos, lo que se dio al Banco Accendo, y sus cómplices como el que era su jefe de gabinete, actual alcalde Juan José Frangé, la actual tesorera. No es posible que estos personajes con esos antecedentes aspiren a un cargo de elección popular. Alguien que me manda una liga simplemente no la puedo abrir en estos momentos. Dice que gentil al contestarme, desea muy buenas tardes. Y aquí es una persona, Betty Valadez, supongo que a quien me antecedió, que en este caso ahí está mi compañero Ricardo Camarena. El Champion Alcalá, así se firma. Dice, felicidades al doctor Javier Hurtado, excelente le pareció su intervención esta tarde en el programa, ojalá que cada semana lo pudiera entrevistar, ojalá que el doctor pudiera participar más seguido en el programa, sobre todo en temas políticos, con un análisis como el que ahora nos regaló con el tema de la paridad. También tenemos participación, Carmen Gutiérrez me pregunta qué pasó con las madres buscadoras, qué pasó en otra colonia. Bueno, lo que se sabe de las madres buscadoras y lo transmitió nuestro compañero José Luis Escamilla es que por tercera ocasión en las últimas semanas este colectivo denominado Madres Buscadoras encontró restos humanos en una finca abandonada en la colonia Las Conchas. Es una colonia tapatía, pero hay de fondo el reproche de que las autoridades, fiscalía, soy concreta que autoridades, tienen el reporte, llegan al lugar, pero después lo abandonan y no son exhaustivos. Llegan elementos de la fiscalía allí a Las Conchas para tomar nota y esperan trabajo forense efectivo. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Se queda César Preciado en el control operativo y Bere Flores en los teléfonos. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.